Traveltech, un podcast de Grand Voyage.
Bienvenidos a Traveltech, una iniciativa de Grand Voyage, donde hoy tendremos ocasión de descubrir un nuevo proyecto. Sabemos que cada vez sois más los que se están uniendo a esta comunidad de un podcast que de alguna forma trata pues de dirigirse a un nicho de un sector en estado total y absolutamente creciente, que ha vivido de todo, absolutamente de todo, a lo que vamos descubriendo con las invitadas e invitados que nos van acompañando. Y además también nos vamos encontrando que dichos invitados nos dicen: oye, es que yo ya os escuchaba, qué bien que me hayáis invitado. Bueno, lo del qué bien que hayáis invitado, eso ya lo he añadido yo. Arvin Abarca, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, nada que añadir. Muy contento con la entrevista de hoy porque me gusta mucho el tema de las plataformas. Ahora lo introduces tú, supongo.
Desde luego, desde luego. Hoy tenemos un proyecto de aquellos interesante como poco. Y con nosotros pues tenemos a uno de sus fundadores, que es Aitor Rodríguez. ¿Cómo estás, Aitor? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Con muchas ganas de comentaros un poquito, porque además yo estoy de esos oyentes que comentabas, así que me hace mucha ilusión estar por aquí.
Oye, pues de verdad que te lo agradecemos sinceramente. Como decíamos, hoy descubriremos Busco Resi, este proyecto pues que de alguna forma pues pretende ayudar a todas esas personas, a toda esa juventud pues que de alguna forma tiene que desplazarse a otros países, tiene que encontrar esa residencia para seguir pues con estudios, etcétera. Pero bueno, oye, antes de empezar, cuando tú, me gusta preguntarle a Arvin, ¿no?, que de alguna forma cuando estamos repasando y descubriendo todos estos proyectos, cuando nosotros de alguna forma te dijimos: oye, Arvin, mira, esto es Busco Resi, ¿a ti qué te pareció? ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste al descubrir Busco Resi?
Pues mira, voy a ser honesto, como acostumbro en este podcast, y debería decir siempre, pero no siempre, porque tampoco tengo el lóbulo frontal dañado y no hay que decir siempre todo lo que uno piensa. Entonces, ¿qué pensé? Pensé, hostia, una plataforma, bien, cae un poco de lado con el tema de viajes y travel, ¿vale? Pero es al final es muy parecido. Y le tengo mucho cariño a las plataformas porque en una de mis vidas pasadas pues monté bolsas de empleo por Europa y creo, y además luego hice un posgrado que tratando el tema de plataformas, una de las asignaturas, me parece súper interesante. Además, es uno de los negocios que funciona mejor en Internet. De hecho, lo más probable, pienso, y ya voy viendo todo lo que hemos ya mirado de Busco Resi, pues que va bien. Y si se hacen las cosas con un poco de cariño en plataformas, pues es una de las cosas que puede dar mejores resultados. Pero me estoy adelantando porque nos lo tiene que contar su fundador, o cofundador en este caso.
Adelante, Aitor.
Sí, os cuento un poquito. Sí que es cierto que no es puramente travel, pero al final sí que hay un movimiento de un origen a un destino en nuestro caso. Pero como bien has explicado, al final tratamos de ayudar a esa gente, sobre todo cuando va a empezar la carrera, la universidad, un máster, un posgrado, y que va a dar ese salto de salir del nido de su casa, que ha sido siempre, a encontrar ese primer alojamiento, ¿vale? Y en nuestro caso vimos una oportunidad de mercado bastante grande en el nicho de los alojamientos con servicios, ¿vale? Exactamente, pues, residencias universitarias, colegios mayores, co-living, etc. ¿Por qué? Entonces, todo viene al final. Si queréis retroceder un poquito en el tiempo y os cuento de dónde viene, y es porque tanto yo como mi socio Víctor, mi cofundador, nos conocimos precisamente en una residencia de estudiantes hace ya 8 años, y la experiencia que tuvimos fue muy buena y muy diferencial, porque cuando un estudiante va a estudiar fuera, precisamente lo que quiere es sentirse arropado, sentirse acompañado, centrarse sobre todo en la parte de estudiar, de pasarlo bien, de socializar con gente nueva, y muchas veces cuando te vas solo, la alternativa que sería buscarte un piso desde primeras da muchos problemas porque se te romperá la hora, tienes que cambiar las bombillas, tienes que encontrar compañeros de piso, los precios también están por las nubes. Entonces tratamos siempre de ayudar a todos estos estudiantes y a reformar un poquito este sector que quizá lleva muchos años sin tratar de hacer un esfuerzo por ser más digital y que nosotros intentamos poco a poco solucionar a gran escala. Sí que poco a poco, de hecho, entraremos un poco más en tema, no viajes, pero sí en la expansión internacional, que es cuando Busco Resi gana un poco más de sentido, y es pues con todo el tema de Erasmus, estudiantes internacionales. Pero bueno, me vais contando también un poquito por dónde queréis que dirijamos y qué dudas tenéis.
Pues mira, lo primero, veo que naciste en Vitoria, ¿correcto?
Correcto, sí, del País Vasco.
¿Y te criaste ahí?
Me crié en Vitoria, sí, hasta los 18 años.
¿Qué viniste a estudiar?
Eso es, me vine a estudiar a Barcelona. No había la manera de encontrar residencia y dije, pues lo monto yo.
Pues mira, esta es mi primera pregunta. ¿Por qué Barcelona?
¿Por qué Barcelona? Buenísima pregunta. Súper transparente, al igual que tú. Realmente yo quería irme a una ciudad grande. Me era bastante indiferente el hecho de que fuese Barcelona o Madrid y encontré una universidad que estaba justo en el centro de Barcelona, que era bastante nueva, era pública, la nota me daba de sobra. Yo estudié ingeniería informática, estos programadores pseudo-hackers, y vi la oportunidad, me cuadraba bastante, vi que había una residencia cerquita, que estaba bastante bien de precio, y me lancé. Y además Barcelona había estado previamente y siempre me había gustado. El ritmo que tiene de vida, la gente, creo que cuando yo llegué, la comunidad un poco más de emprendimiento se gastaba bastante más en Barcelona que en Madrid. Ahora están bastante parejos, incluso Madrid quizás está avanzando bastante. Pero me vine un poco por eso, porque quería dar el salto, no me quería quedar en Vitoria.
Vale, interesante, porque hay bastante leyenda negra con el catalán ahora. Y además la Pompeu Fabra, donde tú estudiaste, pues es como la mimadita de la Generalitat, ¿no? Que sigue un modelo así de mucho éxito, ¿eh? De hacer una universidad, intentando crear una universidad pública un poco mejor. No quiero usar la palabra élite, ¿vale? Pero lo cierto es que me acuerdo cuando abrió que tenía 4 veces el presupuesto por alumno que tenía la Central o que tenía Bellaterra. Además, a Bellaterra le quitaron todos los profes. Pero eso es muy antiguo. O sea, esto... de hecho, cuando abrió la Pompeu Fabra, abrió solo con Derecho y Económicas. Y ya Ingeniería, si te soy franco, ni sabía que hacían Ingeniería Informática.
Nadie lo sabe. Es como el secreto oculto que solo algunos sabemos. Porque la gente potente se subía a la UPC, que es un poco la típica. Pero sí, la verdad que tiene un campus en Pueblo Nuevo, que de hecho es bastante nuevo, está muy bien, donde se hace traducción, se hace varias ingenierías y demás, y van creciendo bastante.
Bueno, si alguien te hace bromas, le puedes decir que tampoco nadie conoce la Escuela de Ingeniería de Harvard, y existe, porque conocí a un graduado de ahí que estaba harto de que le hicieran bromas con eso. Bueno, entonces estudias Ingeniería Informática. Y tu socio cofundador, Víctor, es también... Vale, ok, perfecto. Pone sistemas audiovisuales aquí.
Bueno, parecido.
¿Sí? Vale, ok. Vale, os conocéis en una residencia universitaria. Mira, yo, de verdad, intentaré hacer preguntas que creo que son interesantes. Aunque son... a lo mejor sociales, como por ejemplo has dicho tú, y era el primer punto que me ha llamado la atención mirando vuestro portal. Bueno, lo primero que me ha llamado la atención es que me ha saltado el inglés, quizás por cómo tengo configurado el ordenador, ¿no?
O sea, probablemente. Justo lanzamos, de hecho, la plataforma en inglés hace un par de semanas y por defecto, si tienes configurado el inglés, te saltará en inglés, ¿vale? Pero sí que es cierto que me he estado el último año entero solamente con castellano.
Vale. Ok, entonces, dices, encontré una residencia baratita. Yo he visto los precios y me han dado ganas de invertir en residencias.
Deberías. Deberías. Cuando he empezado diciendo un poco que vivimos una oportunidad de mercado, es porque es un mercado en el cual la oferta y la demanda están muy, muy, muy desbalanceadas. Quiere decir que hay muchísima más demanda que oferta, ¿vale? Y esto los inversores internacionales, fondos, private equity, etcétera, llevan muchos años viéndolo, pero está empezando a eclosionar un poco un proceso en el cual el número de camas está creciendo de manera exponencial, ¿vale? Es un modelo de alojamiento que la gente prefiere versus un piso, sobre todo el primer, segundo año de carrera, incluso que se está expandiendo a más edades. El hecho de que, para bien o para mal, mucha gente ya no se va a piso, sino que prefiere pagar un poco un precio superior y tener todos los servicios ya cerrados. Sí que es cierto que lo que habrá visto en la plataforma son precios ligeramente superiores a lo que una persona está habituada, pero para que quien escuche el podcast en otros años sea un poco consciente de en qué momento estamos en un momento en el que, sobre todo, seguro que has buscado Barcelona, Madrid, las ciudades principales de España están sufriendo una alza de precios en temas de alojamiento brutales, ya no solo en el sector de las residencias, sino también de los pisos, de locales, justo hablamos antes de empezar el podcast, de las oficinas, entonces obviamente se ve reflejado también en este mercado.
Sí, la verdad, bueno, yo he buscado Barcelona, lo he pensado, digo, bueno, seguro que Barcelona no es la más barata. También la gente cuando se desplaza para estudiar, pues normalmente tampoco elige una ciudad pequeña, no voy a decir nombres para no ofender a nadie, ¿vale? Pero nos entendemos que normalmente, como tú hiciste, te vas porque esos estudios solo se hacen en, o esa facultad tiene un prestigio, o esa escuela de ingeniería. Y eso normalmente pasa en ciudades grandes. Yo, para situar un poco a quien nos oiga, 800 y pico al mes, 1.300 al mes, y luego opciones de habitaciones más chulas, más caras, ¿no? Una residencia muy cara, la de 1.300, pero en plan oferta, 885. Y ahí va otra pregunta, ¿no? Todos tenemos en la mente ese espectáculo tan original de chicos cantando por su ventana en Madrid, ¿vale? ¿Qué tal idea es mandar a un hijo a... Y luego dijeron que eran residencias de élite, tanto la de chicos como la de las chicas. ¿Existen residencias no de élite? Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, o sea, el ambiente es muy pijo, hablando en así plano. Y luego es, pensando luego en los comas etílicos y estas cosas de los campus universitarios americanos y tal, ¿es buena idea mandar a un hijo a una residencia? El riesgo de despistarse y acabar sin graduarse, como si habéis hecho vosotros dos, ¿es alto?
Empiezo por la última pregunta, si quieres, porque me parece muy interesante y es algo que yo, por ejemplo, todavía soy joven, yo tengo 25 años ahora, pero me encantaría ser padre joven de aquí a no tantísimos años, y creo que no dudaría un segundo en llevar a mis hijos a una residencia, porque la piña que haces con toda la gente de la residencia es increíble, lo que te apoyan, el hecho de tener cerca gente de la misma carrera. Obviamente te lo pasas muy bien, no paras de hacer actividades, estás todo el día, que si voy a comer fuera, que si voy de fiesta a un sitio, etcétera. Pero creo que eso es parte de lo que te ayuda a madurar y sí, a seguir un poco motivado en la carrera. Dependiendo de la carrera que hagas, hay algunas que son bastante exigentes y si tú estás en un piso y no estás a gusto, no tienes compañeros de piso afines, estás en una ciudad nueva en la que acabas de llegar, estás solo, creo que las posibilidades de que acabes tirando un poco la toalla son mayores si no te lo pasas bien, honestamente, ¿vale? Entonces, sí, yo sin duda lo recomendaría. Comentaste temas etílicos y demás, creo que eso al final puede pasar en todos los sitios. Puede pasar en una residencia, puede pasar en un piso. Al final, eso depende mucho de la persona, del ambiente en el que te sitúes. Pero al final, piensa que una residencia puede tener igual de 200 a 1.000 personas en el edificio y se acaban creando como subgrupos donde tú eres bastante más afín con la gente de tu subgrupo. Si a ti te gusta mucho salir de fiesta, tendrás tu grupito con el cual entras mucho de fiesta. Si a ti te gusta hacer planes mucho más tranquilos, ir al parque, dar paseos, hacer deporte, tendrás seguro gente que sea afín a eso, ¿vale? No todo el mundo es un poco. En las noticias sale siempre, pues la gente, que si no matadas, que si alcohol, que si fiesta, porque son un poco las noticias y lo que saca el periodismo. Cuando la gente hace otro tipo de actividades, quizá no salen tanto en prensa y la gente lo sitúa un poco con eso, ¿vale? Y la otra parte que comentabas, que es interesante también, el tema de la ciencia de élite como tal. Lo que pasó en esto de la gente en las ventanas y demás, para que situemos un poco la audiencia, hubo unos problemas en una residencia, en un colegio mayor de Madrid, de hecho, porque nosotros no trabajamos, en temas machistas, un poco conversaciones que había entre todos ellos y demás, y salió por todas las noticias de España y demás. Creo que es algo que no se puede aceptar, pero que es una realidad que existe a día de hoy. Y existe sobre todo en ciertos colegios mayores, que quizá. Trabajan un poco más de manera antigua, ¿vale? Y es un proceso que nosotros de Buscorres intentamos solucionar. ¿Por qué? Porque tienes que entender el mercado. Tienes que entender un mercado en el cual antiguamente lo que es la residencia privada como tal no existía mucho. Lo que existía sobre todo eran más colegios mayores adscritos a las universidades, de manera pseudopública, de hecho, en muchos casos, ¿vale? Que muchas veces separaban, incluso separan a día de hoy, a las personas por sexos en diferentes edificios. Y que para la entrada tienes que hacer una serie de entrevistas presenciales en muchos casos, etcétera. Esto lleva funcionando muy bien los últimos 25 o 30 años. Lo que pasa es que ha empezado a salir un nuevo tipo de alojamiento, que son residencias privadas, ¿vale? Que al final, pues, una empresa privada es quien gestiona la residencia, donde esto poco a poco empieza a cambiar. Puede entrar un poco la persona que quiera y que se pueda permitir ese tipo de residencias. Y no todas son de élite. El precio es mucho más asequible de lo que te puedes imaginar dependiendo de la ciudad. También es como todo. ¿Hay pisos baratos en Barcelona? Sí, los hay. ¿Qué pasa con ellos? Que vuelan. Yo tengo una oficina que tengo la suerte que no pagamos una barbaridad. ¿Por qué? porque tuvimos suerte. Al final es como todo lo que te queda según avanza la temporada, cada vez es más caro, ¿vale? También ten en cuenta que Barcelona y Madrid, justo que tú has visto, son ciudades en las cuales hay muchísimo, muchísimo movimiento internacional. Y en este momento España, para una persona que viene de Alemania, que viene de Estados Unidos, etcétera, esos precios son relativamente baratos para ellos. Y competir contra eso es complicado.
Vale, sí, entendido. O sea, bien, la otra pregunta que te iba a hacer, creo que ya la has contestado. Diferencia entre residencia de estudiantes y colegio mayor. ¿Colegio mayor adscrito a una universidad?
Normalmente un colegio mayor está siempre adscrito a una universidad, pública o privada, ¿vale? Y normalmente está gestionado directamente por la universidad, por el rectorado, ¿vale? Empieza a cambiar esto poco a poco y hay universidades que están vendiendo la parte del colegio mayor como tal, ¿vale? Porque a más camas hay en España disponibles, se complica un poquito más el mercado y ya no se llenan, o gestionar no es tan sencillo como ha sido siempre, sino que requiere también un esfuerzo comercial, un esfuerzo de marketing y demás, y prefieren centrarse un poco en la parte educativa y dejar la parte de alojamiento a todas las otras entidades. Pero sí, la diferencia es básicamente esa.
Ok, y ahí en la parte de que cuesta un poquito más de comercializar, porque lo que estás diciendo era un mercado que prácticamente con tener disponibilidad la gente te encontraba, ¿no? Porque faltan plazas.
Sí.
O los padres iban a la universidad, decía, de mi hijo es de fuera, tal, o hasta un niño espabilado, si antes cuando lo sabía. Y, ¿no? Que podía ir solo a informarse. Y
decir... Si te escucha mi hermano.
No digo, yo no he dicho que ahora no los haya, ¿eh? Pero entonces ellos te decían, pues mira, tienes este colegio y tal, y aquí te informas y puedes venir y alojarte aquí. Y aquí entráis vosotros, ¿no? Cuando ya hay competencia, hay oferta, pues tiene sentido una plataforma que la primera pregunta es de pago, empezáis como gratuito, sois freemium, ¿qué modelo tiene Busco Resi?
Te explico, sí, empezamos sin ser nada, es decir, intentando solucionar un problema y sobre todo un poco metiéndonos en el sector para ver si tiene sentido que si está en Busco Resi que se ponga a intermediar este tipo de operaciones. Nos dimos cuenta el año pasado de que sí, de que tenía sentido y empiezas a buscar un poco cómo monetizar esto. Obviamente pruebas diferentes vías de monetización, desde leads, desde temas publicitarios, hasta que al final dimos un poco con lo que realmente tocaba y creo que tiene todo el sentido del mundo, y es el tema de gestionar las reservas. Para estudiantes totalmente gratuito y de hecho el precio que paga para reservar residencia es exactamente el mismo que pagaría con la residencia. Nosotros lo que cobramos es una comisión a la residencia como tal. Por cada reserva que les llevamos, nos llevamos parte de esa reserva a nosotros.
Vale. ¿Hacéis destacados o algún tipo de cosas así también?
No, de hecho no. De hecho no. Tienes que entender una cosa y es que en España ahora mismo hay unas 113.000 camas en residencias, ¿vale? Pero repartidas en unos 700, 800 edificios, ¿vale? Entonces, realmente, incluso en ciudades muy grandes, el número de residentes o edificios con los que vas a trabajar, igual son 40, 50 edificios, ¿sabes? Realmente, cada edificio normalmente está puesto para cubrir una necesidad concreta. Esto es como si yo te pongo un destacado en una peluquería que está en la otra, a 10 kilómetros de tu casa, y tienes otra que está cerquita. Por mucho que yo te la destaque, tú vas a ir a la que está cerquita, porque son todas bastante parecidas y ya está. Pero no, nos han pedido mucho las residencias, de hecho, temas publicitarios, destacar y demás, pero no, no lo hacemos. Intentamos ayudar al estudiante a encontrar lo que realmente le valga a esa persona.
Ok, todavía no lo hacéis. Ok. Bien, reticencia, dificultades de negociación, imagino que unas cuantas, ¿no?
Con las residencias.
Sí, a pagaros una comisión.
Es la parte complicada, sí. Es la parte complicada, pero poco a poco empiezan a entenderlo bastante. Ten en cuenta que ellos también han pasado de no tener que hacer un esfuerzo muy grande de captación y marketing, a que poco a poco el esfuerzo es mayor. Y cuando el esfuerzo es mayor requiere de una inversión, entonces nosotros tratamos de invertir por ellos. También tenemos un MOAT bastante gordo y es el hecho de que nosotros captamos un poco al mismo precio que capta una residencia, un estudiante. Lo que pasa que esa residencia o convierte con esa residencia o ya está, o pierden a esa persona. Nosotros igual le podemos ofrecer 20, 30 residencias, entonces la posibilidad de que nosotros acabamos convirtiendo a esa persona es muchísimo mayor y esto nos hace tener la capacidad de que muchísima, muchísima gente pase por nosotros.
Interesante. Normalmente tiene ventaja en el precio de adquisición el proveedor final, pero en este caso tiene sentido lo que comentas. Vale. ¿Cómo estáis? ¿Financiación? ¿Cómo habéis arrancado? ¿Esto empieza en 2021? como rearrancando el mundo universitario, ¿no? Hacia septiembre.
Sí, efectivamente. Eso empieza un poquito por ahí. Empezamos a nivel de financiación. Pusimos primero nosotros los socios que estamos en ese momento, el dinero que pudimos para empezar. Ya veníamos de haber hecho proyectillos cada uno un poco por estar por casa y demás, pero sin parar. Y al final, ser todos técnicos, teníamos un poco la facilidad de que esa faceta más técnica, que normalmente suele ser la más cara, la teníamos in-house. Entonces podíamos tirar bastante. Hasta que vimos que tenía un poco de sentido, empezamos a avanzar y con un player gordo en España de residencias parecía que la cosa pintaba bien y metimos a 4 o 5 business angels que confiaron en nosotros al principio, cuando realmente no teníamos nada. Le apostaron por nosotros, hicimos una especie de mini ronda de 50.000 euros aproximadamente cortita, para intentar validar el negocio. Y fue cuando ya con un poquito más de capital y midiendo cada euro que gastábamos, empezamos a hacer las primeras pruebas. Nos vimos en marzo del año pasado que la temporada como tal de alojamiento de estudiantes nos pasaba por encima. No teníamos la capacidad. Seguíamos siendo Víctor y yo en el equipo. Creo que contratamos en marzo del año pasado a la primera persona y veíamos que teníamos mucho volumen. Porque es un mercado en el cual, mucho volumen dentro de lo que es el nicho como tal, ¿eh? Pero mucha gente nos utilizaba, teníamos muchas solicitudes, teníamos mucha gente que quería ser atendida, gente que quería que le explicases cómo funcionan las residencias y demás, y no teníamos la capacidad de gestionarlo. Entonces, teníamos un poco el feeling de decir, joder, va a pasar toda la temporada por delante y nosotros no vamos a ser capaces de quedarnos parte de ello. Vamos a ayudar a mucha gente, pero no es posible. Y hablando con uno de nuestros inversores, nos recomendó el hecho de decir, oye, hay que levantar algo de pasta ahora, aprovechad ahora, porque si no este año se va a perder. Vais a intentar coger un poquito de ello, pero se va a perder. Y fue cuando en abril del año pasado levantamos sobre unos 350.000 euros aproximadamente de más inversores. Siempre hemos ido a inversores, sobre todo, que han sido fundadores de otras empresas y demás, muy business angels, ¿vale? Y algún family office que hemos metido también. Y con eso nos dio más que suficiente para validar un poco el año pasado en el sentido de, vale, podemos gestionar reservas, hemos sido capaces de quedarnos algo, empezamos a montar un equipo poco a poco con pies de plomo. Y mientras tanto sí que hemos ido metiendo alguna que otra nota convertible para financiarnos un poquito. Ya estamos justamente en marzo, ha pasado un año más o menos desde que entró esa primera reserva y ahora pues han sido meses de calentar mucho el motor para la temporada que empieza casi casi que ahora, para esta temporada que se viene.
¿Pensáis en más financiación o vais a intentar tirar adelante sin?
Creo que es algo que iremos midiendo mes a mes. Ahora mismo tenemos bastante caja, no tenemos una necesidad de financiación. Creo que en el mundo de las startups está habiendo un shift bastante gordo de lo que es el crecer a todo coste o el hecho de buscar el EBITDA como tal. Estamos en un punto intermedio, no queremos parar de crecer, obviamente, porque precisamente queremos hacer una expansión bastante grande, pero mirando mucho los márgenes que tenemos, ¿vale? Y si no eres EBITDA, por lo menos que haya un trend a poco llegar a ser eso.
Ok. Planteáis, bueno, vosotros sois programadores, tú lo eres informático, y tu compañero, imagino, tú, Víctor, también sabe programar.
Mejor que yo.
Vale, os sabéis, no digas esto, que solo les falta oír eso a los de Telecos. Ya se lo creían, falta que lo reconozcas. Escucha, vale, ¿seguís liderando la parte técnica vosotros? ¿Qué perfiles habéis fichado?
Te cuento, la parte técnica hasta hace unos 4 o 5 meses la liderábamos efectivamente Víctor y yo, ¿vale? Yo en la parte del back y Víctor en la parte del front. Hasta que nos dimos cuenta de que estábamos construyendo todo bajo unos cimientos que se tambaleaban, en el sentido de que habíamos probado tantos modelos de negocio diferentes, hecho tantos cambios durante el año pasado, porque eran cambios constantes, que un poco las bases no eran de todo sólidas. Y dijimos, vale, hay que parar un momento, pensar, rehacer un poco lo que tenemos, porque ya hemos visto que esto tiene sentido, que es un negocio que va a escalar bastante y no podemos hacerlo con una herencia de código gigantesca. A la par que eso, íbamos ampliando un poco perfiles, gente de operaciones, gente de ventas, gente de supply, que se encargaba de conseguir unos operadores de residencias, a un programador también para que nos eche una mano, porque ya no nos daban las horas. Y fue cuando yo, por mi lado, empezaba a tener mucha carga de trabajo, porque yo también, al mismo tiempo que programaba, lideraba un poco todo lo que es la parte de adquisición, de marketing, de gestión de reservas, etc. Y nos sentamos Víctor y dijimos, vale, no tiene sentido que estemos los dos aquí. Y fue cuando yo, de hecho, salí un poco de la parte de producto. Y ahora todo lo que es la parte tecnológica la lidera Víctor, junto con ahora otro programador que tenemos en full time que nos echa la mano desde hace unos 6 meses, y estamos buscando un tercero porque te das cuenta al final de que el producto es de lo más core que tenemos nosotros.
¿Qué tecnología habéis usado? Habéis reprogramado, ¿no? Por lo que has hecho.
Sí, imagínate, estaba montado todo antes con Laravel, porque yo soy así la parte del back y la parte del front con Next.js y demás, y ahora está todo montado. Te hablaría mejor Víctor sobre esto que yo, pero todo con Prisma, con Next.js y demás. De hecho, es como una especie de monorepo, donde tenemos todo lo que es un sistema de usuarios genérico, ya sea para la residencia, o sea para los administradores, o sea para los estudiantes, y luego de ahí cuelgan la página web, diferentes plataformas que tenemos y demás.
Okay. Bueno, me avisan aquí que vamos ya quemando el tiempo. Internacionalización, ¿la habéis sacado en inglés? ¿Qué planes tenéis?
El tema, vale, esto es un tema. Por ahora nosotros operamos desde España, ¿vale? Quiere decir que los edificios con los que trabajamos están todos en España en este momento, y tenemos un poco planes de expansión para empezar Portugal e Italia durante este año, ¿vale? Pero un poco la clave está también en adquirir demanda en todo el mundo. Al final, muchísima gente que viene internacional, que de hecho son los que más sufren el problema de encontrar alojamiento, tienen que ser capaces de entrar a buscar y entenderlo. Entonces, parte de esta reprogramación, como tú comentabas, un poco de cambiar toda la base de código, nos permitía por fin sacar idiomas de manera mucho más eficaz. Entonces, sacamos un par de semanas en inglés, estamos ultimando las últimas pruebas para que todo funcione bien y poco a poco iremos sacando más idiomas. El coste ahora de sacar idiomas no es muy grande. Sí que atenderemos a la gente solamente en español y en inglés por ahora, pero poco a poco, en base a la demanda que vayamos teniendo, iremos ampliando.
Crecimiento año a año, claro, es que prácticamente 2022 ha sido el primer año entero, ¿no? ¿Cómo vais
Claro.
2023?
Ahora mismo vamos 1x4 aproximadamente. Son
Vale.
métricas muy iniciales porque, para que tú entiendas,
Empieza en marzo, ¿no? La temporada, has dicho, o sea,
claro,
ahora, claro.
empieza en marzo. Empieza en marzo, vamos por 4 versus el año pasado, pero tiene que ocurrir toda la explosión ahora.
Oye, seguro que Edu tiene alguna pregunta a añadir. Yo la verdad que alargaría mucho la entrevista, así que no me dejan. Edu, cuenta
No,
tú.
eso puedes, solo faltaría, ¿no? No, ya sabes que aparte mi pregunta siempre va un poco, es la que, bueno, pues deslocaliza, porque aquí está la cosa muy, muy específica, la charla que estamos escuchando, sin duda interesantísimo el proyecto de nuestro invitado Busco Resi. Antes hablabas precisamente de tu experiencia, del tener que marcharte de Vitoria y elegir una ciudad en la que ir precisamente a buscar residencia. Entiendo que en su momento hubieras agradecido que Busco Resi hubiera existido.
Mucho.
Porque de alguna forma, claro, exacto, ¿no? Al final, creo que mejor ejemplo que el que nos puedas dar tú, en este caso, como buena y como mala experiencia a la hora de buscar residencia, ¿con qué te encontraste? Cuéntanos.
Yo me encontré con que no había nada, en el sentido de, yo me acuerdo de coger un Excel de Google Drive de estos que había, buscarme Google Maps, buscar residencias universitarias en Barcelona e ir buscando una a una, todas las que había que estaban un poco por la zona de mi universidad. Luego tienes que meterte en su página web, páginas web muy, muy, muy desactualizadas, con precios de hace 1000 años, con cada uno tenía maneras de contacto muy arbitrarias, pues algunos por email, otros por, no, pues llámanos, llamabas y no te respondía nadie. Era un poco complicado, pero bueno, al final tuve que hacer como una especie de research, una investigación, donde yo tenía mi Excel, decía, vale, pues esta residencia tiene estos precios, este tipo de habitaciones, ¿incluye la comida o no incluye la comida? ¿A qué distancia está? ¿Cómo es el proceso de admisión? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo no? Y la verdad que tardé sobre todo, no tanto por, yo siempre he sido un poco hábil tecnológicamente, entonces buscar en Google Maps, pasarlo a un Excel, no era tanto tiempo, pero luego conseguir hablar con todas las residencias para recoger la información realmente de cómo eran los procesos, tardabas bastante porque no había nada que no lo estandarizase. Fue un poco eso y es lo que precisamente intentamos solucionar. Primero la parte de la selección de la residencia para que puedas tener a mano todos los datos que te hagan falta para elegir la mejor y luego el proceso de reserva como tal, para que el proceso de reserva se parezca más a empresas estilo Airbnb, Booking y demás y no tanto a lo que muchos residentes hacen a día de hoy, que quizás pues les contactas, perfecto, pues te mando un email, toma, léete las condiciones, devuelve este email firmado, ahora pásame tu DNI, ahora hacemos. Al final había
Claro.
un ping-pong que era un poco agobiante.
Bueno, era un proceso exacto, que tenía que ser algo sencillo porque viene marcado pues por
Claro.
ciertas ilusiones, por ciertos retos que se te presentan, ¿no? Al final estamos hablando de la formación del futuro de uno y
Sí.
ahí pues ese proceso algo tedioso que, bueno, digamos que lo hacía todo un poquito más espeso,
Y
¿no?
yo tenía suerte de que
Sí.
venía de Vitoria y hablaba español. Si te pones en lugar de una persona que no habla español, todo se complica por 10.
Claro. Claro, claro. No, no, desde luego. La necesidad ahí estaba y Busco Resi la cubre de sobrada manera. Y de la misma forma que se lo preguntó Aitor, Arvin, en tus años mozos, ¿qué recuerdas de precisamente tener que gestionar este tipo de situaciones? Si te tocó vivirlas, obviamente.
La verdad es que, bueno, yo lo veo bien enfocado. Veo que han cubierto lo que era más difícil aquí en Busco Resi, era la negociación, claramente. O sea, es sacar, no sé, un poquito la historia de Booking. Era increíblemente difícil conseguir que los hoteles te pagaran una comisión a posteriori. Se podía siempre cancelar en Booking antes. Y haciendo domiciliación bancaria. Y este es un infierno porque Airbnb no ha pasado. También hay lecciones de Airbnb que seguro que conoce nuestro invitado. Pero del tema de hacer cosas que no escalan, ¿no? Como siempre pide Y Combinator, y es un poco lo que estaba explicando con tu pregunta. La verdad es que clasificados, de entrada, son cosas que interesan y a la gente le hace falta encontrar residencia. A mí la parte esta que dices, o sea, la demanda la veo clarísima, y veo que han levantado la parte más difícil. Me gusta también mucho que esté diciendo Aitor que sobre todo quieren atender a la demanda internacional que hay aquí, y parece que pueden hacer un trabajo excelente ayudando a estos perfiles, porque a veces hay como una histeria de internacionalizar antes de tiempo que es muy peligrosa. Muy peligrosa porque hay una frase en inglés que es too spread too thin, ¿no? Que no. Bueno, pues como con la mantequilla y el pan, si tienes poca mantequilla y mucho pan, pues no te va a quedar una cosa muy, muy decente, ¿eh? Demasiado extendido y demasiado fina la capa que puedes cubrir. Y esto pasa mucho en startups con ambición de crecer y de internacionalizar y tal. Una cosa que me gusta recordar, empecé a seguir Inditex, la evolución de Inditex, porque me hacía ilusión patria que superara en ese momento a Gap, que era 4 veces mayor y H&M era el doble. En ese momento Inditex, en el año 2000 que empecé a seguirlo, tenía aún el 50% del negocio en España. Ya estaba en no sé cuántos países, como en 40 y pico, 60 países. Es tu mercado base es muy importante. Cuando eso tira, puedes ir haciendo experimentos. Pero a mí me han pedido muchas veces asesoría en tema internacionalización, porque lo he hecho mucho, y normalmente mi consejo es no hacerla. Y estoy en contra de todos los demás inversores, asesores y tal, ¿no? Incluso me invitan como para que diga que es súper chupi cómo hacerlo. Y claro, cuando veo el nivel de madurez del proyecto, pues mi consejo es no vayáis fuera. Yo creo que tengo razón, pero igual soy el tío de la autopista que cree que todos van contra la dirección y es él, ¿no? No es muy importante. Mucha suerte al proyecto, diría Aitor. Y pinta muy bien. Yo creo que no vais a necesitar suerte, sino simplemente seguir teniendo las ideas claras, el foco. A mí me pinta muy bien.
Muchas gracias. Esperemos a contarlo aquí. Si nos invitáis de nuevo, de aquí a un año, dos, tres o cuando queráis, y os explicamos un poco dónde acaba la historia.
Hombre, claro, con la primera invitación siempre viene de regalo una segunda.
Ah, pues mira,
ya, pasa que la segunda ya es obligatoria. No hay opción a negarse, pero bueno, bromas aparte, de verdad que te deseamos toda la suerte. Enhorabuena por el proyecto, cuídate mucho y nos vemos pronto. Arvin, gracias también. Esas son las reflexiones que quedan y que también hacemos, que os invitamos, obviamente, a seguir, a suscribiros a la comunidad de Travel Tech, el podcast de Grand Voyage, donde bien sabéis pues de lo que hablamos. Y si os gusta, compartirlo y comentarlo. Muchísimas gracias a todos.
Síguenos en grandvoyage.com y en nuestras redes sociales.